Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y esto, ya lo sabes, ya los conoces, es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Estrenamos aquí nuestra cuarta temporada y sí, sí, has escuchado bien. Cuatro temporadas ya, si es que ya vamos cumpliendo años poco a poco y siempre contigo al otro lado de las ondas. Muchísimas gracias por estar ahí, por la fidelidad. Pero, como siempre, vamos a empezar con esa pequeña cuña publicitaria, ¿no? Si no te acuerdas de programas previos, de lo que hemos visto en estas tres temporadas, recuerda que todos nuestros podcasts están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Además, también tenemos una cuenta oficial de Twitter, ahora llamado X, vamos a modernizarnos, que es Sacando la Lengua acabado en G. Ahí puedes seguirnos y estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos. Y hablando de estrenos, esta cuarta temporada la vamos a estrenar también con un programa especial enmarcado en la quinta semana de la historia de la UPO. Si te acuerdas del año pasado, también en primavera, arrancamos la tercera temporada con un programa especial enmarcado en la cuarta semana de la historia y dedicado a la comunidad sefardí de Pisa en el siglo XVII. En esta ocasión, este año, también vamos a hablar de los sefardíes, a los que ya hemos tratado previamente en nuestro programa, pero en esta ocasión tenemos un título diferente porque si el año pasado nos centramos sobre todo en la lengua de la comunidad sefardí de Pisa, en esta ocasión nos vamos a centrar en la literatura, en la producción literaria de los sefardíes. Por eso tenemos como título de este programa especial Breve Historia de la Literatura Sefardí. Y para ello, en el día de hoy, no voy a estar solo, sino que vamos a contar con la presencia de diversas colaboradoras que van a pasar por estos micrófonos para ilustrarnos sobre esta breve, brevísima, verdaderamente, historia de la literatura sefardí. Y la primera de esas invitadas la tenemos aquí sentada conmigo en el estudio de Radio Olavide y es Paola Molina Almarcha. Hola Paola, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Paola es egresada de la Facultad de Humanidades, cursó el grado en Humanidades precisamente y actualmente estudia el máster en Estudios Históricos Avanzados en la Universidad de Sevilla. Además, es colaboradora honoraria del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción y también estuvo durante varios años colaborando conmigo como estudiante interna, con lo cual conoce la literatura sefardí de primera mano, ha estado trabajando un poco con ella y queríamos empezar precisamente este programa pues con gente que se está iniciando en el ámbito de la investigación y que Paola nos ilustrara con una breve visión general y panorámica. Para luego, en la segunda parte del programa, pasaremos a cuestiones más específicas de la literatura sefardí. Así que, Paola, ¿qué nos puedes contar de esta breve historia de la literatura sefardí?
Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por tu presentación y para mí es todo un honor volver aquí a mi casa, a la Universidad Pablo de Olavide. Y creo que deberíamos empezar, para aquellos que anden más perdidos y no hayan escuchado el programa de la temporada pasada, acerca del término sefardí.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿quiénes son los sefardíes?
Cuando usamos el término sefardí, nos referimos a los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales del siglo XV, por el edicto de Granada de los Reyes Católicos, concretamente, y que en su diáspora formaron comunidades en diversos países de Europa, también el Mediterráneo Oriental y el norte de África.
Una de esas comunidades precisamente es la comunidad sefardí de Pisa, de la que hablamos el año pasado en el podcast especial de la cuarta semana de la historia.
Exacto, que nadie se lo pierda, y si queréis y no lo habéis escuchado, pausad este capítulo y primero escuchad el otro y luego volved a este, que seguro que os encanta. Y bueno, desde esa salida forzada de la que hablamos, las comunidades sefardíes han ido evolucionando y enriqueciendo su panorama cultural, enriquecimiento que por supuesto afectó a la tradición literaria, que es lo que nos centraremos hoy.
Uh-huh. A ver, ¿y por dónde empezamos?
Bueno, pues empecemos por el principio. Los primeros siglos precisamente fueron de vital importancia después de esta salida forzada. Durante los años de 1500 y de 1600 distinguimos un devenir diferente para las comunidades que se establecieron en la Europa occidental y aquellas que lo hicieron en la zona oriental. En este periodo los sefardíes occidentales produjeron una variedad de obras literarias bastante afines a los estilos y gustos literarios de la época y que, por tanto, seguían el modelo renacentista y barroco que encontramos en las obras de la península. Y estas obras, bueno, abarcaron desde poesía hasta obras narrativas y teatrales. Pero no solo se elaboraron creaciones literarias en consonancia con la península ibérica, sino que surgieron también obras con contenido específicamente judío dirigidas a prácticas religiosas. Me refiero a oraciones, libros de liturgia y tratados de moral o mística que fueron escritos bien en castellano, bien en portugués o bien en hebreo.
Uh-huh. Justamente las mismas lenguas que hablábamos el año pasado de la comunidad sefardí de Pisa y de esa lengua que era casi semejante a la lengua coetánea de aquí de la península. Con lo cual, claro, en ese primer momento había todavía ese vínculo mucho más estrecho de los recién exiliados y del constante flujo de nuevos inmigrantes de cristos judíos que llevaban las nuevas modas a las comunidades. Sobre todo eso estamos hablando del siglo XVI y gran parte del XVII. Pero de todas formas, aunque guarde mucha similitud, siempre había cuestiones bastante innovadoras ya incluso en los primeros siglos, ¿verdad?
Sí, aquí resalta fácilmente la Biblia de Ferrara, impresa en 1553 en Italia, y que fue ideada con el objetivo de ayudar en la formación religiosa de conversos de segunda o de tercera generación que estaban ya desconectados de las prácticas y conocimientos judíos, o al menos un poco más desconectados que esas primeras generaciones. Uh-huh. Sin embargo, si pasamos al mundo oriental y del norte de África, no tenemos muchas muestras de producción literaria durante estos años. El siglo XVII en concreto es conocido como un periodo de silencio literario, que fue posiblemente causado por una crisis espiritual y cultural que provocó el fracaso del movimiento liderado por Sabetai Chebe, un sefardí que se proclamó Mesías en 1665. Uh-huh. En Oriente es cierto que podemos rescatar algunas obras para el siglo XVI, como Crónica de los Reyes Otomanos o El Diálogo del Colorado. Este último, un tratado médico escrito por Daniel de Ávila Gallego. Pero en la zona africana no se ha conservado ninguna obra en romance, ya sea manuscrita o impresa. Por supuesto, esto no significa que no se consumieran escritos de otros sefardíes de Occidente que llegasen a través de la imprenta.
Uh-huh. Bueno, y en el norte de África tenemos también que destacar que siempre hubo una gran tradición del romancero, que Menéndez Exacto. Pidal y todos sus colaboradores cogieron muchos romances antiguos de El Arache, de Cazalquivir, de Tetuán, de Shawen. O sea que había literatura sefardí también, pero era más de carácter oral. Uh-huh. Y bueno, tuvo que pasar un par de siglos para que fueran allí a recopilarla.
Exacto.
Eso estamos hablando del siglo XVI y gran parte del XVII. Ya a partir del XVIII vamos a encontrar otra cosa, ¿verdad?
En el siglo XVIII sí encontramos un poco más de luz y de prosperidad en la literatura sefardí. De hecho, el siglo XVIII es conocido como el siglo de oro de la literatura sefardí, especialmente a partir de los años 30. Gracias a la iniciativa de intelectuales en Estambul, se difundió una nueva literatura entre las clases menos ilustradas que abandonaba el uso del hebreo, que solo era dominado por hombres cultos, y tendía a la romanización de la literatura, conservando los caracteres hebreos. Es decir, nos encontramos realmente ante el esplendor de la literatura aljamiada.
Uh-huh. Que tú de eso conoces también perfectamente, ¿no?
Sí, sí, conozco mucho. Soy afortunada.
¿Qué es la literatura aljamiada? Vamos a contárselo a nuestros oyentes. ¿En qué consiste la aljamía?
Pues la aljamía, como comentaba, es simplemente la lengua romance del derivado del castellano de finales del siglo XV, representada con caracteres hebreos y enriquecida, por supuesto, con préstamos de otros idiomas como el portugués, el catalán, el italiano o lenguas de contacto como el turco o el griego. Y más adelante veremos que el francés incluso.
Y por eso siempre la literatura sefardí ha estado más relegada y más olvidada en el ámbito de los estudios literarios hispánicos, porque a pesar de que es literatura de origen hispánica, el hecho de que esté escrita con caracteres hebreos ya da una apariencia un poco diferente, ¿no? O extraña, que hace que los investigadores tengan más recelo a la hora de acudir a ese tipo de fuentes.
Sí, puede asustar a muchos, pero es verdaderamente rica y preciosa, o sea que...
Y más allá de la forma, ¿no?, de la apariencia, el hecho de que esté escrita con caracteres hebreos, que ya de por sí es un poco exótico, un poco extraño a primera vista, ya centrándonos más en el contenido, ¿qué tipos de textos nos encontramos en esta época?
Pues en cuanto a los géneros literarios, en el siglo XVIII destaca el surgimiento de un nuevo género poético, las coplas. Estas coplas sefardíes estaban inspiradas en historias bíblicas y comentarios rabínicos, y muchas se producían directamente para ser cantadas en familia durante las celebraciones religiosas. Encontramos coplas, de hecho, hasta el siglo XX, no es algo que se quede en el siglo XVIII. Eso sí, ya con aportaciones cada vez más profanas. Pero quizás la temática más frecuente seguía siendo aquella enfocada principalmente en la práctica religiosa, sobre todo en el ámbito doméstico, donde la celebración del Sabbat y las festividades del ciclo litúrgico anual cobraban un papel central. Entre las obras más destacadas del XVIII se encuentran, por tanto, una traducción de la Biblia mucho más accesible, realizada por Abraham Asá, y un comentario bíblico en judeo-español que fue crucial en la cultura sefardí hasta bien entrado el siglo XX y que era leído en voz alta durante todas las festividades prácticamente. ¿Te suena ese comentario, verdad?
Sí, sí, ese es el Meal-Loef, que probablemente
Exacto.
es la obra más conocida de la literatura sefardí, de las más destacadas y sobre todo del siglo XVIII es la obra cumbre. Del XVIII y el XIX, porque fueron varios autores quienes realizaron ese gran comentario rabínico, ese gran comentario bíblico, y tardaron varias generaciones en completarlo hasta el final. Y bueno, y después de esa literatura más de corte tradicional del siglo XVIII, llega el siglo XIX, que empieza a cambiarlo todo. El siglo XIX es un siglo muy importante entre los sefardíes porque es el siglo donde se empiezan a asentar las distintas escuelas de la Alianza Israelita Universal y todas las comunidades sefardíes se modernizan y llegan ecos de Europa hacia la zona oriental y también eso tiene su reflejo en la literatura, ¿verdad?
Exacto, sí, a partir del siglo XIX la secularización y bueno, los diversos cambios socioculturales y políticos dieron paso a una nueva era en la literatura sefardí. Si bien los géneros religiosos de los que hemos hablado no dejaron de ser cultivados, convivieron con una literatura mucho más profana. Por ejemplo, ya que hemos adelantado el caso de las coplas, estas ahora trataban también temas históricos, satíricos o incluso noticieros. Además, con la fundación de la institución Alianza Israelita Universal en 1860, los judíos de los Balcanes, Turquía y el norte de África disfrutaron de una educación, como bien has dicho, enfocada en Occidente y que en términos prácticos se tradujo en el influjo del francés en el judío-español y bueno, bajo la influencia de la literatura europea en el desarrollo de nuevos géneros antes desconocidos para la literatura sefardí, como el teatro moderno, con autores tan destacados como Laura Papo o Aaron Meagen, también la novela, el ensayo y sobre todo el periodismo.
Sí, efectivamente, el periodismo sobre todo es crucial en esta época, a finales del XIX y principios del siglo XX, ¿verdad?
Sí, en menos de un siglo se han registrado cerca de 300 publicaciones periódicas en judeo-español y muchas de ellas contenían capítulos de libros, poemas y demás producciones literarias.
Sí, porque la propia prensa también servía como vehículo de difusión de la literatura. Entonces encontramos como folletines o como suplementos o como cualquier elemento de relleno de las páginas, encontramos composiciones literarias, que es muy interesante de esta época.
Bueno, todo esto recuerda a los folletines que bien conocemos en la prensa española y que se dio también en el resto de Europa.
Sí, bueno, en el fondo todo era un invento francés. Al final todos nos copiamos del modelo de Francia, ¿no?
Exacto.
Y así comenzamos también el siglo XX, ¿no? En esa misma estela de finales del XIX, que tampoco hay mucha diferencia entre finales del XIX y principios del XX, que es la considerada como edad de plata de la literatura sefardí, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo el siglo XX trajo consigo la segmentación del mundo sefardí, en gran parte como consecuencia de toda una serie de complejas circunstancias que ya imaginaréis todo, entre las que destacan la disgregación de las comunidades sefardíes a consecuencia de las guerras mundiales, la fundación del Estado de Israel o la propia caída del Imperio Otomano. Y aunque el mundo sefardí cambió drásticamente a partir de este momento, seguimos encontrando cientos de ejemplos de autores que escribieron tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en los últimos años han proliferado estudios sobre mujeres poetisas durante estos años. Incluso hoy día seguimos pudiendo disfrutar de producciones contemporáneas en lengua sefardí, sobre todo también de poesía, de la mano de, entre otros y otras, Matilda Giní Barnatán y su hija Viviana Rachel Barnatán.
Sí, que además tienen un programa de radio, en Radio 5 creo que es, que se llama La Luz de Sefarad.
Exacto, sí, dan muchos conciertos también.
Uh-huh. Y además leen de vez en cuando fragmentos de literatura sefardí de épocas anteriores, con lo cual es un buen vehículo de difusión de esa literatura.
Sí, desde aquí os recomendamos que justo después de este podcast busquéis en Google a estas dos poetisas y busquéis algunos de sus poemas.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Paola. Qué bien, ¿no? Qué rápido nos has presentado siglos de literatura, que no sé si eres consciente de cuántos siglos hemos pasado en pocos minutos.
Sí, es cierto, pero que esto no engaña a nadie porque realmente hemos pasado de puntillas por todo este panorama que, como bien has dicho, es riquísimo.
Uh-huh. Pero bueno, queríamos hacer una primera visión de conjunto y no te preocupes porque en la segunda parte del programa especial de hoy vamos a traer a unas cuantas invitadas especialistas en literatura sefardí que nos van a ir hablando sobre aspectos muy concretos, pero sí que queríamos comenzar el programa con una visión general y de conjunto que nos has ofrecido tú de manera maravillosa. Así que muchísimas gracias, Paola.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, Cristóbal.
Y muchísima suerte con tus estudios, que vaya muy bien el máster en estudios históricos avanzados y ya sabes dónde tienes tu casa y, ¿por qué no?, el año que viene puedes venir también a hablarnos un poquito de tus investigaciones sobre temas históricos, ¿no?
Seguro, aquí estaré.
Pues muchísimas gracias, Paola.
Radio La Vide, UPO para los oídos.
Síguenos en facebook.com/radiolavide y en Twitter en @radiolavide.
Y después de la introducción más general que nos ha hecho Paola sobre la literatura sefardí, vamos a continuar con parcelas más específicas dentro de la investigación que se puede desarrollar en torno a la literatura de los sefardíes. Y para ello vamos a contar con la presencia de diversas invitadas, como decíamos al principio. La primera de ellas ya tenemos conectada con nosotros, conectada desde Polonia, porque ella trabaja en la Universidad de Varsovia, y es nuestra compañera y amiga Marta Kacprak. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación de estar con nosotros en un día tan especial como hoy, aquí en Radio La Vide.
Es un placer para mí poder estar con vosotros.
Bueno, Marta, tú te dedicas a la investigación de la literatura sefardí y en concreto tú trabajas textos del periodo moderno, ese periodo que hace un momento, hablando con Paola, comentábamos que se inicia a mediados, finales del siglo XIX, cuando gracias a la creación de las escuelas de la Alianza Israelita Universal empieza a conocerse, a difundirse la cultura francesa sobre todo, e empieza a crearse nuevos géneros entre los sefardíes. Así que, ¿qué nos puedes decir sobre este periodo y sobre tus investigaciones?
Pues bueno, ese es como lo has dicho, es un periodo especial porque, como se dice, la literatura sefardí moderna se basa en general en traducciones y adaptaciones de la literatura europea, pero no solo europea, se podría decir que es la literatura mundial. Así que es bastante excepcional porque las traducciones o más bien adaptaciones se publicaban muchas veces en folletines, a veces solo en ediciones independientes y salían como así versiones muy cortas. Por ejemplo, imaginaos que los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, un clásico de la literatura inglesa, pues los viajes de Gulliver se publicaron en judeoespañol como un cuento de apenas 20 páginas. Así que imaginaos, ¿no? Que una versión muy, muy, muy reducida.
Hay un cambio bastante considerable, ¿eh? Un cambio de una novela larga a un pequeño cuentecillo, ¿no? Se quedaron con, supongo,
claro,
con el meollo del relato y poco más, ¿no?
Sí. La trama se redujo mucho, ¿no? Solo abordaba dos viajes, ¿no? Porque en total en el Gulliver Swiftiano el protagonista hizo cuatro viajes y en la versión sefardí solo dos, y además la trama era muy, muy corta, era una versión muy, muy abreviada. Sí, no es lo mismo. Y un ejemplo incluso mejor es es Robinson Crusoe, la versión de Robinson Crusoe, que son textos a los que yo dediqué mi doctorado, porque escribí sobre las cuatro versiones de Robinson Crusoe que se publicaron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y bueno, como resultó, eran de hecho dos versiones, pero cuatro ediciones, pero dos versiones. Así que es un texto, me parece que bastante representativo, porque también se trata de versiones abreviadas, pero también versiones, ojo, judaizadas, ¿no? Que en caso de los sefardíes también es una característica de esas obras adaptadas. Por eso me parece que mejor sería decir que se trata de adaptaciones y no tanto de traducciones, porque el Robinson Sefardí celebraba el Shabbat y no el domingo, desde luego, si leía fragmentos de la Biblia, pues se trataba de la Biblia judía, desde luego. No leía nada del Nuevo Testamento, ¿no? Obvio. Y cuando celebraba las fiestas, también se trataba de las fiestas judías. Así que un texto así súper judaizado, bastante abreviado, no tanto como los viajes de Gulliver, porque una de las versiones tenía como más o menos 80 páginas y la otra más de 100, así que no se trataba de obras tan abreviadas, pero se eliminaron bastantes cosas, digamos.
Muy interesante todo eso que nos cuenta, ¿no? Que tenemos producción literaria que en principio parece que es una traducción, pero luego resulta que no es una traducción, sino que es una adaptación porque ha habido una abreviación muy grande de los contenidos, y luego encima no es ni adaptación ni reducción, sino que es una especie de recreación, porque esos personajes ahora son judíos, ahora guardan Shabbat, etcétera, etcétera. Con lo cual es todo muy interesante, porque en el fondo no debemos olvidar que este periodo, finales del 19, principios del 20, la literatura aparecía sobre todo en los periódicos y era un producto comercial, ¿no? Entonces estaba sobre todo, supongo, pensado en el potencial público que fuera a leer esos textos. Entonces estaban pensados sobre todo en el gusto del público, ¿no crees?
Sí, sí, desde luego, tienes razón. Y además sí que una cosa que se podría añadir, que también el Robinson Sefardí guardaba los preceptos de Kashrut, ¿no? De la Kashrut, o sea, comía comida kasher, ¿no? Así que era un tipo de recreación y además es una cosa también bastante interesante que en general esas obras se publicaban sin mencionar el nombre del autor de la obra original. Así que se podría decir también, y hay textos, me parece, que hay artículos que dicen que era un tipo de plagio, ¿no? Porque, en ejemplo, en esas cuatro ediciones de Robinson Crusoe, en ningún momento, en ninguna parte del libro, no se menciona a Defoe como su autor, ¿no? Solamente se menciona al traductor, pero al autor no. Además, otra cosa que a mí me parece también bastante interesante y otra obra que vale la pena mencionar, aprovechando que os puedo contar algo, pues es que también hace poco he encontrado una versión del cuento de Mark Twain, que se titula, en español se titula El disco de la muerte, y en judeo español La bilia de la muerte. Y tampoco se menciona a Twain como autor. Y en este caso, además, desconocemos el nombre del traductor. En este caso, pues justo, si no se menciona, pues no se menciona a nadie, ¿no? Pero yo, por casualidad, descubrí, porque como aparecían ahí apellidos como Cromwell, es que sabía ya que eso sí que tendría que ser una obra de la literatura mundial, ¿no? De los clásicos. Y empecé a buscar, indagar, y en algún momento sí que encontré esa pista que me llevó a Mark Twain, ¿sí? Y es bastante curioso porque en este caso no hay muchas eliminaciones, no hay muchos cambios respecto al original. De las pocas cosas que se han cambiado, pues podríamos mencionar, por ejemplo, el nombre, los nombres de los protagonistas, que también es también bastante curioso porque tampoco son nombres muy judíos, ¿no? Porque una pequeña, la hija del protagonista, se llama Abby en la obra original y en la versión sefardí se llama Ángel, así que Ángel más bien, ¿no? Pues es también un caso bastante curioso que bien refleja los problemas con los que tenemos que confrontarnos los investigadores del judío español de esos temas sefardíes, ¿no?
Así sí, que queda mucho todavía por investigar, ¿verdad, Marta? Y cada texto,
desde luego.
Es un mundo, verdaderamente, que tiene una historia detrás de cada texto que hay que ir desentrañando y reconstruyendo poquito a poco, y que no siempre es fácil, porque, claro, si los propios traductores o creadores de los textos no aportan pistas de dónde tomaron la fuente original, de qué han cambiado, qué no cambiaron, de dónde lo leyeron, pues reconstruir el rompecabezas es mucho más complicado.
Sí, sí, pero también, por otro lado, ahí está la gracia, ¿no? Y eso es lo divertido que tiene lo de investigar la literatura. Y la lengua sefardí, sí, el idioma sefardí. Por ejemplo, también lo que a mí me gustaría añadir, porque no sé si lo habéis dicho antes o no, pero también en caso de las traducciones y adaptaciones, una cosa importante es que la mayoría de esos textos no se tradujo de las versiones originales, ¿no? Robinson Crusoe no fue traducido del inglés, sino del hebreo, porque esas lenguas que eran lenguas de las que se hacían esas traducciones eran sobre todo el hebreo y el francés. Y, por ejemplo, como ya he dicho, Robinson Crusoe se tradujo del hebreo, lo sabemos por las pistas que tenemos en la sintaxis, algo también en el vocabulario, ¿no? Pues el hebreo, y por otro lado tenemos el francés, ¿no? Porque Gulliver, los viajes de Gulliver fueron traducidos del francés, y también el francés tradujo ese cuento de Mark Twain que acabo de mencionar. Así que también hemos apreciado bastantes pistas, ¿no? Sobre todo en la sintaxis y en el vocabulario, que ya es casi seguro que era el francés.
Sí, la verdad es que es todo un rompecabezas, y es lo que tú decías antes, ¿no? Que es muy interesante el reconstruir todo eso, ¿no? Que es la parte, el aliciente, ¿no? Que tiene la investigación en literatura sefardí, en lengua sefardí, los estudios sefardíes en general. Así que muchísimas gracias, Marta, por habernos ilustrado rápidamente sobre estas cuestiones de este periodo. Una pena no tener más tiempo, pero tenemos que dar paso a nuestras siguientes y últimas invitadas. Así que, Marta, tengo que despedirte ya aquí, pero no sin antes agradecerte de nuevo tu presencia hoy con nosotros en este programa especial de Sacando la Lengua, con motivo de la quinta semana de la historia. Programa llamado Breve Historia de la Literatura Sefardí. Muchas gracias, Marta.
Muchísimas gracias, Cristóbal, a ti y también a todos vosotros. Ha sido un honor poder contaros un poco sobre la lengua y la literatura sefardí.
Escucha Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española, el miércoles a la 1 en Radio La Vide.
Y continuamos aquí con este especial de la Semana de la Historia. Y para terminar, tenemos a dos invitadas que han tenido también la amabilidad de conectarse online y charlar un poco con nosotros sobre la literatura sefardí. Ellas son Agnieszka Guszarewska, de la Universidad de Breslavia, y Alessia Casani, de la Universidad de Génova. Tenemos una compañera de Polonia, otra compañera de Italia. ¿Qué tal, Agnieszka, Alessia? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien. Estoy encantada de poder hablar en la radio Hola Vide.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Agnieszka y Alessia, las dos, se dedican sobre todo al estudio de la literatura sefardí contemporánea. Y queríamos precisamente terminar este programa especial dedicado a la literatura sefardí hablando de la literatura sefardí contemporánea, para que veamos que no solo la literatura sefardí es historia, sino que también es presente y, ¿por qué no?, también será futuro. Entonces, ¿quién comienza de las dos a hablarnos un poco de la literatura sefardí contemporánea?
Empiezo yo misma.
Vale, Alessia, venga.
Sí, tanto Agnieszka como yo nos ocupamos, como tú has dicho, de literatura contemporánea. que es un aspecto quizás un poco conocido de la literatura sefardí. Sin embargo, hay autores sefardíes contemporáneos que son casi todos pertenecientes, digamos, a la diáspora secundaria o Sefarad 3, es decir, los países donde en gran medida los sefardíes emigraron después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Estados Unidos, América Latina, Israel, pero no solo. Y hay una generación de sefardíes que empezaron a escribir en judeo-español alrededor de los años 80, 90, del siglo XX, en varias partes del mundo. Y de hecho, los autores que normalmente yo siempre cito son unos autores que también he reunido en un librito que publiqué hace algunos años, y he intentado encontrar, digamos, los elementos comunes a estos autores. Y creo que lo primero que llama la atención es que todos ellos empezaron a escribir en judeo-español después de la muerte de sus padres, especialmente la muerte de la madre. Efectivamente, el judeo-español era la lengua que hablaban en la familia. Ya no la utilizaban en su vida social, no se habían educado en judeo-español, ni habían leído libros en este idioma, con alguna excepción, pero por lo general no era, digamos, su lengua de formación. Para ellos era la lengua de la familia, casi, en algunos casos, un código íntimo, secreto casi, que había acompañado su niñez, su cotidianidad. Entonces, la muerte de sus padres es un elemento con el cual se dan cuenta de que ya no pueden hablar este idioma con nadie. Y el idioma que ha marcado su niñez, los cuentos, los recuerdos de los abuelos, las canciones de cuna con las cuales los dormían, todo este mundo se está perdiendo al no hablarse este idioma, ¿no? Y al morirse las personas que lo utilizaban, también el idioma se muere y este mundo desaparece. Esto creo que es lo primero que llama la atención, ¿no? Entonces, es un tema que creo que recurre muchos de ellos, la sensación de ser los últimos en conocer este idioma, por lo menos en su mundo particular. En su entorno familiar realmente lo son, porque por lo general no han enseñado a sus hijos a expresarse en judeo-español. Entonces, este idioma se morirá con ellos. Y esta, digamos, toma de conciencia les lleva a recuperar el judaísmo, a utilizarlo para escribir normalmente poemas o textos breves, porque no tienen, por lo general, el conocimiento necesario como para escribir textos largos o elaborados. Y entonces recuperar este idioma resulta casi como recuperar el pasado, un pasado que está destinado, si no, a perderse. Normalmente yo siempre cito a Marcel Cohen, que es un escritor francés que en 1985 publica un librito en judeo-español, que es una carta que le escribe a su amigo el artista Antonio Saura, español, y le dice: quiero escribirte en judío antes que no queda nada del hablar de mis padres. No sabes, Antonio, lo que es morirse en su lengua. Es como quedarse solico cada día que Dios da. Entonces, ya no es una declaración de cuál es para él el significado de este idioma. Quiere utilizarlo para que no se pierda este mundo, que es el mundo de sus padres. Y luego hay otra frase bastante citada de este libro que dice que cuando nadie con el cual hablar esta lengua, sabes que la muerte habla por tu boca. A verdad decir, Antonio, ya estoy muerto yo. Entonces, esta sensación, ¿no? Un poco agobiante por una parte, pero fascinante porque les lleva a recuperar un mundo que está a punto de desaparecer.
Sí, es súper interesante, Alesia, lo que nos estás contando, porque es en el fondo esa lengua de la memoria, ¿no? Cómo la lengua sirve para recuperar o rescatar el pasado, y precisamente a partir de eso, esa lengua de la infancia quieren hacer un proceso de revitalización del judío español cuando ya no tienen, como decías, ¿no?, esa capacidad lingüística para producir textos más grandes, de mayor extensión, pero sí poemas cortos o pequeños cuentecillos, que sí que es lo que se puede mantener todavía, ¿no?
Sí, sí, es eso. Y además me he puesto a leer ahora el libro sobre de psicoanálisis o de psicolingüística, que también es interesante la conexión que puede tener con el judeo español, porque a veces hay una lengua que es una lengua de la infancia, que de, la lengua de, para recuperar, ¿no?, mundos perdidos, y casi siempre no es la primera lengua que utilizamos cada día, sino un dialecto, una lengua familiar, etcétera. Y es muy interesante. Uh-huh. De hecho, la lengua, digamos, la primera lengua, la lengua social, normalmente no sabe expresar la intimidad, por lo menos para estos autores es así. Otra frase que me gusta citar de Cohen es cuando dice: mi madre no era una mer, mi nona no era una gran mer. Entre la madre o la mamá de los sefardíes y la mère de los franceses, entre la dulzura de la nona o de la babá y la grand-mère, se me fuyeron los 5 siglos en Turquía. Es decir, no puedo hablar de mi familia en francés, que es mi primer idioma, solo puedo hacerlo en judeo-español, porque es en este idioma en el cual se desarrollaron esas relaciones íntimas, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que es el motor de esta nueva literatura en judeo-español.
Perfecto, muchísimas gracias. Agnieszka, ¿qué nos puedes contar tú también sobre este aspecto?
Sí, pues yo hago mi investigación sobre la poesía de los mismos autores de los que ha hablado Alessia, y yo analizo esta producción en el marco del concepto que se llama posvernacularidad. Este concepto fue, no sé si fue creado, pero lo desarrolló en el seno de los estudios yiddish, Jeffrey Chandler, quien diferenció entre el uso vernáculo de yiddish y el posvernáculo. Posvernáculo quiere decir que ya no hay hay personas que utilizan la lengua no como su lengua vernácula, sino por otros motivos más simbólicos, como seña de su identidad o para mostrar su compromiso con la lengua, la cultura de los judíos ashkenazíes. La cultura posvernácula tiene ciertas características que la diferencian o distinguen de la cultura vernácula en su pleno desarrollo. Y este concepto empieza a aparecer también en el contexto de los estudios sefardíes, y precisamente yo soy muy partidaria de utilizarlo acerca de la producción contemporánea. Si me refiero a la contemporánea, es a partir, claro, de los años 80, creo que incluso si los autores conocían la lengua en su infancia y en cierto periodo la utilizaban como lengua vernácula de comunicación diaria, ya cuando a su edad madura o incluso anciana empezaron a escribir poemas en esta lengua, lo hicieron con este motivo de escribir literatura o de expresarse otra vez en una lengua que ya se estaba perdiendo, que ya no tenía un público normal. Y creo que eso influyó en la forma de estos poemas, en la forma del libro en el que se publican estos poemas, y también en la recepción, en todo el proceso de la llegada a los lectores. Además, también vemos, como ha dicho Alessia o ha empezado a acercar este tema, hay ciertos temas que se desarrollan o que aparecen en esta producción con más frecuencia que en unas lenguas seguras, digamos, que no estén en peligro de extinción.
La verdad es que es súper interesante todo lo que nos estáis contando. Que, sobre todo, sí, yo quería comentar también que me dijerais, para terminar, ¿no?, ya para ir concluyendo, de hasta qué punto veis que esta literatura sefardí contemporánea es conocida o medianamente conocida o totalmente desconocida para el público general? ¿Qué opináis?
Pues yo creo que el público general no conoce esta producción. Incluso la gente que se interesa por la cultura judía muchas veces no conoce a los autores sefardíes. Claro, la gente que se interesa por la literatura o por la lengua, por el renacimiento de la lengua sefardí ahora sí que conoce a algunos autores. Además, ahora con el desarrollo o incluso auge, ¿no?, de los medios de comunicación por internet o digitales, estos autores o también sus textos aparecen con más frecuencia en este espacio, pero en general es una producción poco conocida y también, esa condición posvernácula de esa cultura influye en este fenómeno. Y además, bueno, el libro para que pueda llegar al público necesita cierta ayuda, como por ejemplo, bueno, muy pocas veces estos libros son monolingües, solo en judeo-español. Muchas veces los editores añaden otra lengua que ayuda en este proceso de recepción del libro.
Sí, sí, muy, muy interesante todo. Claro, hay que ponerlo en más de un idioma porque si no el público se queda muy reducido y no accede al contenido. Y ya para concluir...
Sí, bueno, perdón, Cristóbal, ¿puedo añadir unas informaciones? Sí, pues si me refiero además a otras características de un libro en ese periodo posvernáculo, lo que es típico es solamente no la aparición de un otro idioma que ayuda al judeo-español, pero por ejemplo también la inclusión de glosarios o diccionarios al final del libro, la explicación ortográfica de cómo se escribe el judeo-español hoy en día, que ya no utiliza la antigua, las letras rashi, que fueron utilizadas antes, sino que ya se escribe en letras latinas. Además, aparecen prefacios que incluso explican que la lengua que está en el libro es el judeo-español, porque para algunos lectores incluso esto no es obvio. Además, también en los títulos y los subtítulos de estos libros se indica que la lengua que está dentro del libro es el judeo-español. Pues, por ejemplo, leemos poesías en judeo-español o poemas en ladino.
La verdad es que es todo un mundo desconocido para el gran público y nos alegra muchísimo que estéis aquí hoy con nosotros y contándonos sobre la literatura sefardí contemporánea, que si la literatura sefardí de época histórica es poco conocida, la contemporánea es probablemente menos conocida todavía. Y ya para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, quería lanzar una última pregunta. No sé si Alesia, por ejemplo, podría respondernos a qué futuro le veis a la literatura sefardí. ¿Qué se espera en los próximos años que se produzca o que se siga produciendo? ¿Un incremento, una reducción? ¿Cómo lo veis?
Bueno, vaya pregunta. Es muy difícil contestar realmente, porque como ya ha dicho Agnieszka, se trata de una lengua en vías de desaparecer. Claro, y si ya los escritores ahora no la conocen tan bien, y este es judeo-español, pero no es el judeo-español del Meam Loes, de la gran literatura del periodo clásico que habéis explicado ya. Entonces, es más bien una voluntad que tienen estos autores de utilizar el idioma. Entonces, no sé qué contestar. Lo que sí estoy viendo es que la mayoría de estos escritores ya escribían, ya tenían una producción literaria en su lengua, en francés, en hebreo, en castellano, y ahora añaden también el judeo-español a sus obras para ampliar un poco sus posibilidades expresivas y para, lo que hemos comentado. Entonces, es posible que si más autores que ya tienen una reputación, una producción importante, añaden también esta vertiente, esta faceta judeo-española, quizás esta literatura pueda llegar a ser más conocida también al gran público y tener un futuro. Pero realmente, realmente no sabría qué contestar. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo ahora para enseñar la lengua.
Si puedo añadir algo, ya se escribe menos poesía original ahora en las últimas dos décadas que, por ejemplo, en los años 80 y 90, pero empezaron a aparecer o reaparecer otros géneros, como por ejemplo la literatura traducida en general. Algunos militantes que activos en el campo de la preservación de la lengua judeoespañola utilizan la herramienta o el medio de la traducción como un medio de preservar o desarrollar las capacidades expresivas de la lengua. Por eso, bueno, en los últimos 20 o 15 años han aparecido, se han publicado las traducciones de algunas obras de muy distintos géneros, poesía, pero también, por ejemplo, las grandes epopeyas griegas como la Ilíada y la Odisea. A veces también en los últimos años se publica la literatura infantil para llegar a este público menor cuyo interés sería importante para la preservación tanto de la lengua como de la identidad sefardí basada en la relación con la lengua.
Pues la verdad es que, como os decía, muchísimas gracias por la participación y todo muy interesante. Me da muchísima pena que ya vayamos llegando al final del programa y que nos estemos quedando sin tiempo, porque la verdad es que estaría escuchándoos pues 3 o 4 horas más sin ningún tipo de problema.
Gracias. Sí, gracias. Gracias por invitarnos.
No, gracias a vosotras por acudir a esta invitación. Y os prometo que más adelante os volveré a invitar para que hablemos mucho más largo y tendido sobre la literatura sefardí contemporánea, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Sí, con placer.
Y una vez que ya hemos concluido y hemos escuchado a nuestras invitadas de hoy, es el momento de poner punto final a este programa especial de hoy, que recordemos es un especial de Sacando la Lengua con motivo de la 5ª semana de la historia de la Universidad Pablo Dolavide y que ha tenido como tema central esa breve historia de la literatura sefardí. Es cierto que nos hemos quedado con ganas de más. Es cierto también que hemos tenido unas invitadas maravillosas a las que damos las gracias, a Paola, a Marta, a Niesca y a Alesia. Muchísimas gracias por la participación y por haber acudido a nuestra llamada en un día como hoy. Pero lo cierto es que el tiempo en la radio es oro y no podemos continuar más, tenemos que dejarlo aquí, a pesar de que nos gustaría hablar horas y horas sobre literatura sefardí, porque la verdad es que, como hemos visto, es un tema bastante interesante y del que queda mucho por hablar y por investigar y por descubrir. Sin embargo, la idea del programa de hoy era una breve historia de la literatura sefardí y creemos que las pinceladas que hemos esbozado en estos minutos de conversaciones con nuestras invitadas han servido suficientemente para dar esa perspectiva global que era la que pretendíamos y buscábamos para una actividad divulgativa como la de hoy. Así pues, ha llegado la hora de ponerle fin al programa especial, no sin antes recordar que, como siempre, todos nuestros programas están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Lavide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Ahí tienes acceso a todos nuestros podcasts, pero además, si no te quieres perder ninguno de nuestros estrenos y estar al día de todas nuestras novedades, también nos puedes seguir en nuestro perfil de X, antes Twitter, que es Sacando la Leng, terminado en G. Volveremos el próximo mes con nuevos contenidos sobre la lengua española, contenidos que ya están preparando los estudiantes de este curso académico de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad, que como sabéis, nuestros seguidores más fieles, es la asignatura que suele participar en este espacio de divulgación de la lengua española. Así pues, el mes que viene volveremos con nuevos contenidos sobre la lengua española. Hasta entonces, como siempre, entre todos, sigamos sacando la lengua.